Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Plantón de los populares a María Jesús Montero por el pacto unilateral con Cataluña de la quita de la deuda. Todos los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el Partido Popular acaban de abandonar la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las deudas hay que pagarlas porque no desaparecen. Así de contundente ha sido la titular de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.
No nos han presentado ni siquiera un borrador de propuesta. Eso es lo que estamos esperando y eso es lo que nosotros, como comunidades autónomas, estamos dispuestos a debatir. La condonación nos la han dado hecha, lo han pactado bilateralmente con Esquerra Republicana y nosotros tenemos, yo al menos hablo como Comunidad de Madrid en este caso, las deudas hay que pagarlas, no se perdonan porque las deudas no desaparecen.
Está previsto que esta tarde comparezca la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno para dar más detalles sobre la reunión con las autonomías. Por el momento, el Consejo continúa solamente con la asistencia de los consejeros socialistas. Los médicos han convocado una huelga en toda España por el Estatuto Marco de Sanidad. El primer día de parón será el próximo 23 de mayo. La protesta busca que el Gobierno atienda su demanda de crear un estatuto propio para ellos, para los médicos, en el que se establezcan de manera clara sus derechos y obligaciones. En definitiva, poner en valor una profesión que se dedica a salvar vidas. Rafael Ojeda es el presidente del Sindicato Médico Andaluz.
Se nos puede obligar a hacer jornadas semanales de hasta 60 o 70 horas, ¿no? Esto es algo insólito, ¿no? Que se nos pueda obligar a hacer jornadas de esta duración con un régimen de descansos que es inhumano, con una regulación que es completamente ajena a las condiciones reales del ejercicio profesional del médico.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a hablar con profesionales de la salud sobre su situación laboral y veremos cómo esta huelga puede afectar a los servicios en centros de salud y también en hospitales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidió 2 teléfonos móviles desde que se produjo la filtración sobre la pareja de Ayuso. Así lo señala la UCO en el último informe presentado ante el Tribunal Supremo. Detalles, Patricia Rossetti.
El oficio de la UCO, enviado al juez Hurtado, al que ha tenido acceso COPE, señala que el fiscal general recibió 2 dispositivos móviles en 2024, uno el 24 de mayo y otro el 18 de octubre. Y desde el mes de marzo, desde el 7 de marzo, fecha en la que se supo que el novio de Ayuso era investigado por fraude fiscal, García Ortiz no devolvió ningún teléfono móvil, ni por desuso ni por reemplazo. Explica la Guardia Civil que hay constancia de un reseteo realizado por el propio fiscal general, porque así se indica en un correo electrónico del 24 de octubre, 9 días después de que el Supremo abriese causa contra él. Hace una semana, el juez Hurtado accedió a las diligencias solicitadas por González Amador y pidió información sobre los cambios de móviles del fiscal general, con devoluciones o formateos incluidos.
Y el Papa sigue estable, pero su estado sigue siendo crítico. En las próximas horas, el Vaticano emitirá un nuevo comunicado actualizando la situación y podría incluir también el resultado del TAC que se le practicó ayer al Papa Francisco para ver la evolución de la neumonía bilateral que padece. Este es el día número 13 de ingreso ya en el Hospital Gemelli de Roma. Real Sociedad y Real Madrid juegan esta noche en semifinales de la Copa del Rey. Luis Munilla.
A las 9:30 en Anoeta, partido de ida de semifinales, con ausencia destacadas en el Real Madrid y con ambientazo en San Sebastián. Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti, que hará rotaciones, ha dejado en Madrid a Mbappé, al que les trajeron una muela, a Courtois y a Valverde. 7 cambios con respecto al Girona. Lunin estará en la portería, Asensio será lateral derecho, Álava repetirá como central, Güler tendrá cabida en el centro del campo junto con Bellingham, sancionado para los 2 próximos partidos, y Vinicius llevará el brazalete de capitán. En la Real informa Marco Antonio Sande, serán novedades en el 11, Aguer, Susiki, Traoré. No se va a llenar el Real de Arena, pitará el partido el murciano Sánchez Martínez.
Tiempo de juego comienza hoy a las 9:30 en COPE, también con el Inglaterra-España de la Liga de Naciones Femenina. Pero a esta hora acaba de finalizar el primer día de la pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein, Carlos Miquel.
Y con buenas sensaciones para Carlos Sainz, que ha terminado quinto la jornada, además a más de 2.5 décimas por delante, más rápido que su compañero Alex Albon. Delante hay batalla porque el más veloz ha sido Lando Norris, por encima del Mercedes de George Russell, tercero Max Verstappen, cuarto Leclerc y regular Aston Martin, 15º Fernando Alonso, 16º Stroll, aunque desde el equipo inglés insisten en que no están preocupados.
Y además en ciclismo, primera etapa y liderato de O Gran Camino para el danés Magnus Cornelsen.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados en la puerta de Alcalá. Mañana habrá que sacar el paraguas de nuevo, por si acaso. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Parla, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda. En la M40, Hortaleza y Coslada, hacia la A3, Mercamadrid A4 y Túneles del Pardo sentido A5. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Madrid han mantenido sus peticiones de pena para los empresarios Luceño y Medina por estafar supuestamente al consistorio en plena pandemia. Piden 15 y 9 años de prisión respectivamente, así como una multa millonaria de 8 millones. El juicio a Luceño y Medina se acerca a su fin tras la séptima jornada. La sala ha decidido continuar mañana con los informes finales de las acusaciones populares. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Imagina despertar un día cualquiera, hacerlo de siempre, sacar a tu perra a pasear, quedar para tomar un café, planear la noche porque hay partido, ni más ni menos que un clásico, Real Madrid-Barcelona, y en menos de 12 horas estar en coma, sin saber además qué ha pasado, sin poder moverte, sin poder hablar, sin poder respirar por ti mismo. Eso mismo le ocurrió hace 2 años y 1 mes y 10 días a Hernán Cortés Soria, un ex directivo de Sostenibilidad. El 15 de enero de 2023, su vida cambió para siempre. Hernán recuerda que se sintió extraño después de comer, como que no tenía fuerzas, con hormigueo también en manos y pies. No imaginaba que su propio cuerpo estaba atacando su sistema nervioso, que el Guillain-Barré ya había tomado el control. Hoy Hernán Cortés Soria es el protagonista de la nueva historia que nos trae aquí a La Tarde Javi Nieves, porque por suerte el propio Hernán puede contar su historia. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, Hernán despertó del coma semanas después. No podía moverse, no podía hablar, se comunicaba con la mirada, lo alimentaban por una sonda. Pero aún así sus latidos, su corazón latía con fuerza y en su cabeza comenzaba una idea que se hacía fuerte: contar su historia. Y por eso hoy está aquí con nosotros, porque después de un largo y difícil proceso de recuperación, en el que tuvo incluso que aprender de nuevo, pues, a hablar, a escribir, ha podido contar su historia, escribirla, y la ha convertido en un libro. Que no te pille un Guillain-Barré.
Así se llama ese libro que tengo además ahora justo delante de mí. Esta es la enfermedad que le sobrevino a Hernán, una enfermedad autoinmune que no es rara, pero sí muy poco frecuente. El sistema inmune confunde y ataca el recubrimiento de los nervios, dejándolos indefensos. A veces puede comenzar con una simple gastroenteritis, como en el caso de Hernán, y en cuestión de horas el cuerpo deja de responder. Hernán Cortés Soria, bienvenido a La Tarde de COPE.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Hernán?
Hoy estoy fenomenal, sobre todo mirando de dónde vengo, ¿no? Pero estoy bastante recuperado, aunque todavía me queda camino por recorrer.
¿Cómo era tu vida justo antes de la enfermedad, Hernán? ¿Qué es lo que hacías?
Bueno, yo fui directivo de una gran compañía energética española y estaba prejubilado. Me dedicaba a la cooperación internacional como voluntario de Energía Sin Fronteras, a llevar la luz a los países y a las personas más desfavorecidas del planeta.
¿Sabías algo de esta enfermedad, del Guillain-Barré?
No, como casi nadie.
¿No habías oído jamás hablar de esta enfermedad?
No.
¿Y empezaste así, con esos síntomas que estábamos describiendo?
Sí, es como lo decís vosotros. Empieza con un hormigueo, con un adormecimiento de la parte más distal de los piernas y las manos hacia el centro del cuerpo y del cuello hacia la cabeza, hacia la cara, y empieza el adormecimiento y empieza a pararse. La enfermedad, básicamente, para que lo entendamos muy rápidamente, es imaginaros el cable que tenemos de la luz en una lámpara cualquiera en casa. Por dentro tiene los filamentos, ¿no?, los de cobre, que son los que transmiten la luz, en este caso las órdenes cerebrales, ¿no?, que son las que transmiten por los nervios. y están cubiertos por una vaina o por un plástico que las protege. Esta enfermedad lo que hace es que el sistema inmune se ve engañado por una infección y ataca a esas vainas destruyéndolas. Entonces pasan dos cosas. La primera es que los nervios quedan sin protección y al no tener esa protección no conducen bien las órdenes cerebrales. Entonces los órganos, la musculatura, deja de funcionar. No es que se mueran porque les llega sangre y oxígeno, pero no les llega la orden de funcionamiento del cerebro porque no se transmite. Y entonces se paran o mal funcionan. Y el segundo elemento fundamental es que, debido a la falta de protección, sobreviene una hipersensibilidad. Una hipersensibilidad a todo, al dolor, al frío, al calor, a todas las, al tacto, a todas las sensaciones que rodean el cuerpo, al estar desprotegido, pues imagínate cuando en una muela te tocan un nervio.
Pues que ves las estrellas.
Es algo parecido. De hecho, fíjate, algo tan simple como el simple roce en los dedos de la sábana en los pies son como cuchillos que se te clavan. Y lo más duro es que tú eres incapaz de explicarlo o quejarte o decirlo porque estás inerte, sin poder moverte y sin poder hablar.
Bueno, es obvio que tus músculos responden, te estamos escuchando hablar, pero esa hipersensibilidad continúa.
Sí, claro, esa hipersensibilidad, poco a poco, conforme los nervios se van regenerando y las vainas vuelven a cubrir los filamentos, los nervios, pues vuelve a la normalidad y vuelves a perder o pierdes esa hipersensibilidad. Ahora bien, el proceso, como es tan lento, yo llevo 2 años, pero hay gente que lleva muchos. Y hay secuelas que deja que duran para toda la vida. Depende de la variante que te toque, depende de tu fisiología, depende de muchas cosas.
Es una enfermedad, estamos hablando de el Guillain-Barré, que te borra todo y te obliga a empezar de cero. Tuviste que aprender a respirar, a tragar, a hablar, a moverte, a comer, a escribir, a vestirte. Qué duro, ¿no? Tener que empezar de cero y además tu mente funcionando perfectamente.
Exacto, esa es quizá la parte, como yo digo, más cruel de la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad, como digo, que es tiene un buen pronóstico, en el sentido de que es una enfermedad que regenera, no es degenerativa como el ELA o como otras enfermedades. Entonces, va regenerándose, el problema es que tarda mucho en regenerarse. Esto es como el cabello. Nuestro cabello crece a la velocidad que tenemos establecida fisiológicamente. Tú puedes estirártelo, peinártelo, pintártelo de verde, ponerte rulos, tomar vitaminas para que salga más fuerte, pero va a seguir creciendo a la velocidad que tengas establecido. Los nervios se regeneran, las vainas se regeneran a la velocidad que le tienes establecida. Y tú puedes tomar vitaminas para fortalecerte y para mejorar e ir moviéndote poco a poco, pero va a tardar un tiempo en regenerarse. Mientras ese tiempo se regenera, tú vas alcanzando poquito a poquito. Eso sí, muy poquito a poquito vas mejorando tu estado de salud y vas mejorando tu funcionamiento.
Lo que pasa es que hay algunos que no tenemos pelo, entiéndeme, y entonces ya es imposible, ¿sabes? Ya estas cosas. Pero claro, todo esto, yo sabía, por ejemplo, que me iba a quedar calvo, porque yo veía a mi padre y yo decía, bueno, esto es genético y tengo las papeletas suficientes como para quedarme calvo. Pero en tu caso, ¿hay algún componente genético? ¿Tú tenías alguna papeleta para desarrollar esta enfermedad?
No, eso es lo gran desconocido de esta enfermedad. No existe ninguna, a priori, que se conozca, ningún tipo de acepción que puedas decir o pronostique. De hecho, yo lo he preguntado muchas veces, ¿por qué me ha tocado a mí y no a mis hermanos, a mis hijos o a gente que tiene una genética parecida, una fisiología similar? Y sin embargo, pues la lotería es así, ¿no? Me toca a mí.
Pasaste, Hernán, unos meses en la UCI del Hospital Quirón de Pozuelo, en Madrid, y después estuviste en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y ahí comienza tu renacimiento. ¿Cómo fueron esos meses?
Esos meses fueron, yo, el Hospital de Parapléjicos de Toledo, para mí es lo más grande que existe en este planeta. Para mí fueron los que me pusieron en el camino de mi recuperación. En el Quirón Pozuelo me salvaron la vida, pero fue en Parapléjicos donde empecé a subir la cuesta, ¿no? Hasta el día de hoy. Parapléjicos es espectacular porque tenemos un hospital nacional que es impresionante en pacientes con enfermos medulares, pero también dejan un huequito a algunos con síndrome de Guillain-Barré porque son especialistas en la rehabilitación respiratoria, que es lo que empieza a mal funcionar. Te mal funciona todo el cuerpo, pero claro, a efectos respiratorios en 3 minutos te mueres, por lo cual es donde tienes que empezar a trabajar. Lo primero que trabajas es
la respiración.
La respiración. Claro, tú estás, te hace una traqueotomía, tú tienes que un respirador artificial, pero para poder levantarte y salir a la vida tienes que quitarte ese, tienes que aprender a respirar.
¿Cuánto tiempo estuviste allí en Toledo?
En Toledo yo estuve 10 meses hospitalizado.
Pero te movías por allí, pasaste de moverte en silla de ruedas eléctrica a salir por tu propio pie del hospital.
Sí, eso es ese fue el objetivo que yo me puse. Yo he trabajado mucho y sigo trabajando mucho para conseguir los objetivos que me propongo. Y yo me prometí, el primer día que entré en parapléjicos, dije, prometo que voy a intentar salir de aquí por mi propio pie. Y lo hice. Bien, es verdad que lo hice apoyado en un andador y muy despacito, pero no salí en silla de ruedas. Mi objetivo era salir por mí mismo, por mi propio pie, y lo conseguí hacer. Fíjate, partir de ahí siempre he ido cumpliendo los objetivos que me he ido poniendo.
Bueno, es que Javi, yo estaba hablando con Hernán unos minutitos antes de la entrevista y aquí bueno, hay mucha constancia, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucha rehabilitación y aquí, Hernán, hay muchas horas cada día de entrega y de decir, yo quiero curarme, yo tengo que volver a andar y tengo que volver a ser el Hernán que era antes.
Ese es el gran objetivo. Yo trato de decirlo en la medida que puedo a los pacientes y a los familias, ¿no?, de que tienen síndrome Guillain-Barré. Tiene un buen pronóstico. Es una enfermedad que no es degenerativa, sino todo lo contrario. El problema es que el golpe es súbito. Pasas de 100 a 0 enseguida, en unas horas. Ya, pero nuestra curva siempre es ascendente. Siempre es ascendente. Podrá tener sus valles y sus mesetas, pero siempre mejoramos. El tema está que si no haces una buena rehabilitación constante, no trabajas, y no realizas esa recuperación, puedes quedarte secuelas que serán para toda la vida. Porque tienes que moverte, tus articulaciones se van perdiendo si no las mueves. Y tus funciones vitales igual. Entonces tú tienes que trabajar mucho para poder recuperarte.
Oye, ¿y en Toledo es donde surge tu idea de escribir un libro? ¿Es ahí donde también empiezas a idear ya que tienes que contar tu historia?
No, fue en la UCI de Pozuelo. Yo, el libro nace, yo no soy escritor, yo no he escrito más allá de las memorias de empresa y de libros técnicos, yo no he escrito nunca nada, pero fue como una terapia. Yo estaba, yo cuando desperté del coma tenía el síndrome del enclaustramiento o del cautiverio, tenía un cerebro sano en un cuerpo que no te responde y no podía comunicarme con nada, ni con nadie. Entonces, yo miraba al techo y me pasaban las horas. Entonces me podía volver loco, si no, trabajaba la cabeza. Entonces empecé a jugar a hacer deporte, porque yo hacía mucho deporte. Jugaba a tenis contra Nadal y le ganaba, por supuesto. Y hacía recetas creativas de cocina. Y entonces un día me dije, Hernán, ¿por qué no te escribes las cosas que te están pasando?
Pero entonces, no podías escribir en aquel entonces.
Claro, esa es la cuestión. La cuestión es que yo me las iba contando a mí mismo en un relato. Y ese relato, pues me lo contaba, yo tengo memoria de pez, por lo cual me lo contaba muchas veces. Cuando llegaba al final, volvía a empezar. El título era Corre, que no te pillo, Guillain-Barré. Y entonces a partir de ahí empecé a contarme mi historia. Y esa historia, bueno, pues me la repetía. Conforme pasaban los meses, aquello que era un relato de 4 páginas empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegó a ser un libro.
¿Era lo único que te funcionaba en ese momento en la mente?
La cabeza. La única manera de salir de ese enclaustramiento es tu imaginación y tu memoria. Es lo que trabajas, porque no puedes comunicarte con nadie.
Y desde el momento en el que empiezas a pergeñar este libro en tu cabeza hasta que por fin puedes coger un boli o puedes teclear en un ordenador, ¿cuánto tiempo pasa?
10 meses. 11 meses. 11 meses. Y no lo tecleé. Lo gracioso fue que yo lo iba a perder. Cuando llegué a casa, digo, lo voy a perder porque no puedo escribirlo. No tenía manos ni para escribir. Y fue mi hijo el que me dijo, papi, no te preocupes, que te habilito el micrófono de Windows y se lo cuentas. Y entonces, y esto también fue gracioso porque como no podía hablar apenas y hablaba muy mal, porque no podía todavía, iba a logopeda que me enseñara a hablar, yo le contaba al ordenador mi historia y el ordenador escribía lo que quería. Y tuve que fue una buena terapia, mantenerme entretenido para ir corrigiendo aquello que el ordenador no quería escribir conforme yo quería que lo escribiera. Luego, lo más importante de eso es que yo este libro lo escribí para mí, pero luego me dijeron que podía ser interesante, que podía ayudar a personas, porque daba, bueno, consejos y bueno, consejos yo no suelo dar, pero sí contaba mi experiencia que podía ayudar a otras personas. Entonces, todo el dinero que saco o que sale de la venta de este libro va íntegramente a un proyecto de investigación que dirige el doctor Ernesto Doncel Pérez en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Que la parte más importante, algo que me obsesiona desde el primer día, es la detección temprana de la enfermedad. Si existe un diagnóstico temprano, cuanto menos tiempo pase desde que tú llegas al hospital hasta que te empieza el tratamiento, menos daño te hace y más rápido te recuperas. Entonces, este proyecto de investigación trata de que con un simple análisis de sangre puedan determinar si tienes o no tienes Guillain-Barré. Y ese es un poco el objetivo.
Perdona, ¿y en la recuperación has adquirido algún hábito, algo que te haya regalado de alguna forma también esta superación, algo que hayas adoptado después de la enfermedad?
Sí, bueno, muchas. Yo, para mí ha sido una lección de vida. O sea, tienes que buscar primero por las personas que han estado conmigo, mi familia, mi mujer.
Hablas mucho de tu mujer en el libro.
Es que mi mujer es el principal bastión, ha sido mi bastón. El bastón con el que ha estado al lado mío desde el primer día, mis hijos, mis hermanos, mi familia, los amigos. Realmente ha sido para mí algo espectacular, ¿no? Como estaba arropado desde el primer día. Pero hay algo muy importante, Javi, que a mí se me ha metido en la cabeza. Y es que parece mentira que tenga que pasarte estas cosas para aprender lo que realmente es importante en la vida. La cantidad de tiempo y esfuerzo que perdemos en tonterías. Y si algo he aprendido con todo esto es en centrarme en las cosas que merecen realmente la pena. Que me merecen a mí, que puede que a ti no, pero a mí son las que me merecen la pena. Disfrutar de los buenos momentos, ser feliz, no discutir. Yo lo decía al taxi cuando venía, mira, una de las cosas que he aprendido es que pasa el coche, se te cruza el coche y le dices, pasa tú que tienes más prisa que yo. Es decir, ya no discutes, no te merece la pena perder, ¿no?, esfuerzo y tiempo en cosas que, en energía que gastamos en muchas cosas que realmente no merecen la pena. Eso sí que lo he aprendido. Y luego hay otra cosa que a mí me llena mucho, que es venir aquí, contarle esta enfermedad. Pasado mañana es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Agradecer que me deis la oportunidad de venir a una cadena como la vuestra a contar mi historia, a contar lo que es un Guillain-Barré. Tengo testimonios de pacientes y de familias que lo están pasando muy mal por la incertidumbre, porque piden esperanza. Y yo os cuento, para terminar, la historia de cómo me cambió a mí la vida. Yo estaba en el hospital de Toledo y no llevaba una semana que me habían levantado. Llevaba 5 meses en la cama y me levantaban a la silla de ruedas. Y estaban los primeros días que yo iba en la silla de ruedas sin poder moverme. Me llevaba mi mujer y se me acerca un chaval joven, perdote, así guapetón, de 20 y pocos años. Y me dice, eres Hernán, ¿no? Y claro, yo le digo, sí, claro. Y me dice, mira, yo soy Pedro. Yo soy un Guillain-Barré como tú. Y lo que me hace el tío delante de mí es pone sus manos en la silla de ruedas y se pone de pie él solo, sin ayuda de la grúa, como me tenía que, sin ayuda de nadie, uh-huh, él solo. Y me dice, mira, Hernán, yo soy un Guillain-Barré como tú. Con esfuerzo, con trabajo y con constancia, se puede, se sale de esta, pero se puede. Me entró, me puse a llorar como un niño, me dio un abrazo y dije, a mí eso es lo que a mí me ha cambiado la vida. Desde entonces yo me dedico a eso, a hablar con las personas, a venir a esto, a salir en el periódico, donde fuere, a decir que de esta enfermedad se sale.
A transmitir esperanza.
A transmitir esperanza a esas personas que lo están pasando mal, que el mejor ejemplo de que esto se sale soy yo. que el mejor ejemplo que yo puedo dar es que soy yo mismo.
Aquí está Hernán, que ya veis cómo habla. Y no sabéis cómo se mueve. Va con un bastón, pero vamos, el bastón lo llevaba de adorno hace un momento cuando lo he visto entrar aquí a este estudio para impresionar un poco, pero que está estupendo. Eso sí, a base de mucho trabajo, como nos ha contado, 3-4 horas todos los días de rehabilitación. Pero lo importante es que cale ese mensaje. De esto se puede salir. Con esfuerzo, pero se puede salir. Hernán Cortés, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos alegramos muchísimo de que te encuentres infinitamente mejor. Sé que vas a volver a hacer voluntariado porque sé perfectamente que todo lo que te propones lo consigues, que así sea en el futuro y que nos lo cuentes.
Muchísimas gracias, de verdad, por darme la oportunidad perdón, de venir a poder contarlo. Y desde luego que me prometo a mí mismo volver a ser el que era.
Aquí te escucharemos cuando vengas a contarlo. Gracias, Hernán. Un placer.
Gracias, muchas gracias.
Vaya historia, bravo, Javi.
Tremenda historia. Me estaba acordando, fíjate, no tiene nada que ver la enfermedad, ni mucho menos, pero seguro que tú también viste el otro día a Sergio Peris Mencheta hablar de su leucemia. Y como decía él, que no se cambiaba por el de antes. Es tremendo cómo las circunstancias que no deseamos en la vida nos convierten en algo mejor de lo que éramos. Que tengamos que pasar por eso para darnos cuenta no debería ser necesario, ¿verdad?
Ejemplos de lucha, de resiliencia e historias también de transformación. Javi Nieves, gracias por traernos una historia más aquí en la tarde.
Gracias, Pilar.
Hasta la semana que viene. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando también con vosotros, con los oyentes de la tarde, de emociones fuertes. Si os habéis tirado, qué sé yo, en puente, ¿no?, en una tirolina de estas enormes que hay por todo el mundo. O si os habéis tirado quizá en paracaídas o cualquier otro deporte de riesgo o actividad que os suponga así mucha adrenalina para el cuerpo. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, María es una campeona en toda regla.
Hola, yo quería contar que hace 3 años estuve en Costa Rica, fuimos a Monteverde, al Bosque Nevado, a hacer tirolinas, que es muy típico, y yo con eso encantada, pero terminaba el recorrido de las tirolinas y lo último era un salto que yo creo que llamaban el Tarzán, que era un salto al vacío, y yo dije que por ahí no pasaba, y ahí fueron saltando todos menos un alemán que se dio la vuelta, y ahí ya fue cuando dije, hombre, aquí va a venir la española como el alemán a darse la vuelta, de eso nada, y salté, y llegué abajo, bueno, me temblaban las piernas, pero con un subidón de adrenalina, de guau, qué guay, que lo he hecho, que bien, pero también te digo que no lo vuelvo a hacer. Venga, un beso.
Una y no más.
Efectivamente.
Prueba superada, pero ya.
Sí. Bueno, es increíble también que lo estamos viendo esta tarde, que a la gente que le gustan las emociones fuertes hay muchas opciones. De hecho, es un chollo eso para los cumpleaños. Pero bueno, aunque la aventura está muy bien, mire lo que nos dicen por aquí.
Hola, gente. Pues mi familia me ha regalado un salto en tándem, vuelo en ala delta, vuelo sin motor, en autogiro, luego una conducción con coches de alta gama, Ferrari, Lamborghini y Porsche. También he hecho tirolina. Bueno, y en el trabajo he hecho rappel y muchas más cosas. Pero vamos, que este año, que cumplo los 50, a ver con qué me sorprenden. Yo, por favor, que sea un spa. Algo tranquilito, que ya me lo merezco, digo yo. Venga, gente.
Hombre, después
gracias,
de tantas emociones
besito,
fuertes y actividades varias, pues sí, un poquito de relax. Un spa está muy bien, ¿no?, en los 50 años.
Algo tranquilito, ¿no?, que también apetece.
Oye, que son aventureros, ¿eh?
Que
son
sí,
así
que
de adrenalina a nuestros oyentes.
Y también te digo que un spa es lo que le está haciendo falta también a esta oyente.
Tengo 63 años, 15 operaciones, entre ellas una prótesis de brazo, 2 vértebras aplastadas, lo siento, no sé lo que es el miedo. He hecho de todo, desde volar en helicóptero por Madrid durante 1 hora y pico, montar en globo, he bajado pendientes esquiando, pero así, a lo bruto, a 80-90 kilómetros por hora, todavía monto en moto acuática con el brazo como lo tengo, y me da no sé qué porque no os puedo decir que tenga miedo a nada, es que imposible, o sea, lo siento, a mí hay que frenarme. Venga, chao.
Fíjate, hay que frenarme y así mucha gente. Muchos oyentes de la tarde que nos estáis contando que os gustan las emociones fuertes, ¿eh?, y sigue haciéndolo en el 607-150602.
Seguimos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El mundo mira a Roma.
El nuevo comunicado sobre la actualización del estado de salud del Papa.
En Roma, en esta plaza del Vaticano, y a mi espalda continúa el rezo del rosario.
Allí en Roma está el responsable de la linterna de la iglesia.
Ha caído la noche, con ella llega la
La última hora del estado de salud del Papa Francisco y todas las claves, con los comunicadores de COPE desde el Vaticano.
Sigue la información en directo también en cope.es.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera. Pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En febrero, 13, está de Oscar.
¡Qué disparate! En una fecha tan señalada, solo puedo deciros una cosa. Toda la bebida corre por cuenta de la casa. ¿Hablo en serio?
Cada viernes por la noche, en Classics, pasamos una película premiada con el mayor galardón del mundo del cine.
Sayonara, baby.
10 Oscars engalanan la mejor tertulia cinematográfica, de la mano de Juan Higuero.
Está muy bien, ¿eh?
Menuda pasada.
El viernes a las 10 de la noche, Terminator 2, ganadora de 4 premios Oscar, en 13.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El subcupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Apenas faltan 3 días para que comience un viaje con alma y propósito. Será este sábado 1 de marzo cuando el buque Escuela por la Paz, el Bel Espoir, cuyo nombre significa Bella Esperanza, zarpe desde Barcelona para surcar el Mediterráneo con el fin de conectar culturas y religiones. Por eso, más que un barco, es un símbolo de unión, un puente flotante.
Uno de los grandes contextos compartidos en el Mediterráneo es el contexto religioso, ¿no? Al final, el Mediterráneo es la cuna de las 3 grandes religiones abrámicas, y es una realidad que también se pone en juego con este encuentro, invitando a jóvenes de todo el Mediterráneo y que por lo tanto tienen pues realidades religiosas diferentes. Pueden venir de otros orígenes y que por lo tanto pueden tener otras religiones, desde judíos hasta personas que profesan la religión musulmana, etc.
Es Laura Trius en COPE. Laura es portavoz del comité organizador del MED 25, el nombre con el que se ha bautizado esta peregrinación marítima por la paz. El pilar fundamental de esta travesía, el diálogo interreligioso, aunque la iniciativa nace de la Archidiócesis de Barcelona y Marsella. Este barco hará escala en ciudades cargadas de historia y significado: Palermo, Nápoles, Tetuán, Estambul y Beirut. En cada parada, su misión será la misma: propiciar encuentros que derriben muros y tejan lazos, siguiendo el mensaje que el Papa Francisco dejó en septiembre de 2023 durante su visita a Marsella.
De todas las noticias que nos llegan cada día, que quizá nos llenan de desesperanza, pues también hay encuentros, hay trabajo hacia intentar pues mejorar la sociedad de la que todos compartimos en el mundo e intentar pues empezar a encontrar soluciones a los problemas que tenemos en común.
A bordo de esta travesía, 200 jóvenes de entre 20 y 30 años zarparán en grupos de 8, cada uno embarcándose en una aventura de 2 semanas. No serán simples pasajeros, sino parte activa de la navegación, explorando el arte de orientarse entre vientos y mareas. En cada escala, los seminarios y debates abrirán nuevas rutas de pensamiento, convirtiendo el viaje en un foro flotante de ideas.
Nosotros lo que les queremos presentar es cómo se vive la interculturalidad, la diversidad de culturas en España y luego más concretamente en Barcelona, porque al final no tenemos mucho tiempo. Entonces, pues de la mano de expertos, pero también de la mano de personas que se encuentran con este reto en su día a día, pues lo que hacemos es intentar pues ofrecer pinceladas al respecto que puedan dar fruto en estos jóvenes que están invitados.
Laura está segura de que para quienes embarquen esta no será solamente una travesía marítima, sino un viaje interior, porque precisamente así lo vivió ella cuando participó en los Encuentros del Mediterráneo en 2023, un evento que marcó un antes y un después sobre su visión acerca del diálogo interreligioso.
En mi caso en particular, pues iba porque sabía que podía ser una experiencia formativa, y aquí estoy pues 2 años más tarde colaborando y abriendo mucho más mi visión hacia los demás, estar más atento a estas realidades distintas a las nuestras y a estas personas que quizás son más vulnerables en nuestro día a día. No necesariamente hay que irse muy lejos.
Esa experiencia cambió su forma de comprender la convivencia entre diferentes confesiones, y ahora el Velespoir zarpa con el mismo propósito: tender puentes en un mar que a lo largo de la historia ha sido escenario de migraciones, encuentros y desencuentros. Más que un viaje, es una peregrinación marítima por la paz, donde jóvenes de diferentes religiones navegan con la certeza de que en esta travesía la fe y el entendimiento serán el viento más favorable. Estamos a miércoles, y los miércoles aquí en la tarde de COPE hablamos siempre de bienestar. Y hoy vamos a tratar un asunto interesante. Y es que sin duda el embarazo, podemos decir que es el momento del cambio hormonal más dramático, como refleja este momento de la serie Friends.
Es la décima vez que meo desde que he llegado.
Es la décima vez que nos lo dices.
Solo puedo permitirme tomar una taza de café descafeinado porque estoy embarazada.
Oye, Phoebe, ¿quieres una galleta?
Muchísimas gracias.
Por cierto, Phoebe, ¿cómo llevas lo de los cambios de humor?
Aún no he tenido ninguno.
En este caso es Phoebe la que experimenta los cambios de humor debido al embarazo. Pero en general existe la creencia popular de que las hormonas afectan más a las mujeres, a las que se nos retrata como víctimas de los cambios hormonales. No sé qué hay de cierto, por cierto, en esta creencia. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista clínica. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto es verdadero o falso? Que las mujeres sufrimos más los cambios hormonales que los hombres.
Es verdadero porque las mujeres somos cíclicas. Todos los meses, durante 28 días, vamos a tener subidas y bajadas hormonales que nos afectan. El embarazo, el posparto, la menopausia. O sea, tenemos muchos momentos cumbres en nuestra vida con cambios hormonales y, sin embargo, los hombres, pues es todo muchísimo más moderado.
Bueno, pero los hombres también tienen cambios, ¿no? Con la andropausia. Ahí también hay un cambio hormonal.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el hombre es una transición muy lenta. A partir de los 30-40 años empieza a descender un 1% la testosterona al año. O sea, es algo que, bueno, que se dan un poco cuenta así de lado y eso pasa durante 30-40 años, ¿no? Entonces, a no ser que sea condicionado por estrés, por sedentarismo, por obesidad, los cambios hormonales de los hombres pues son menos evidentes.
Vamos a hablar de las hormonas. ¿Qué son exactamente, Elisa, las hormonas y cuál es su función principal en el cuerpo?
Pues mira, a mí me gusta explicarlo de una manera un poco metafórica, que es lo que explico además en mi libro. Yo digo que las hormonas son mensajeros que responden a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y digamos que son la administración del Estado, pensando que nuestro cuerpo es un país, ¿vale? Entonces van a estar todo el rato respondiendo a todo, al frío, al calor, a la luz, a la oscuridad, a la comida, todo lo que pasa, hay un mensajero que es una hormona que va a generar una respuesta para que el cuerpo actúe, ¿vale? Entonces están muy, muy condicionadas por lo que está pasando a nuestro alrededor. Son esos mensajeros que lo controlan todo.
Elisa, tenemos que interrumpir un momentito esta charla. Vamos a seguir hablando, de, por supuesto, de las hormonas, que es un tema que nos interesa muchísimo. Pero es que nos tenemos que ir rápidamente hasta Roma porque tenemos nuevo parte médico sobre el Papa. Eva Fernández es nuestra corresponsal. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues tenemos buenas noticias porque las condiciones clínicas del Santo Padre en las últimas 24 horas han mostrado una nueva y leve mejoría. La insuficiencia renal leve que se presentaba en los últimos días está resuelta y la tomografía del tórax, el TAC que se realizó ayer y por el que estábamos esperando, ha mostrado una evolución normal de la inflamación pulmonar. Los análisis de sangre y las pruebas hematológicas de hoy también han confirmado la mejoría de ayer. El Papa continúa con la oxigenoterapia de alto flujo, pero hasta el día de hoy no ha presentado ninguna crisis respiratoria asmática. Por supuesto, continúa con la fisioterapia respiratoria. Eso sí, aunque hay una ligera mejoría, el pronóstico sigue siendo reservado. Esta mañana, concluye el comunicado Pilar, el Santo Padre recibió la Eucaristía y por la tarde lo dedicó a actividades laborales.
Pues esa es la noticia que nos llega desde Roma y que nos acaba de transmitir nuestra corresponsal Eva Fernández. Gracias, Eva.
A ti, Pilar, un abrazo.
Leve mejoría del Papa con todas las cautelas, con toda la precaución, con todas las reservas, porque como insisten los médicos, su pronóstico sigue siendo reservado. Bueno, luego volveremos a hablar del Papa ya en el tiempo de la linterna de COPE con Ángel Espósito. Nosotros seguimos aquí en la tarde, que estamos dedicando nuestra sección de los miércoles de bienestar a las hormonas, que como estaba contando nuestra nutricionista clínica, que es Elisa Blázquez, pues intervienen en prácticamente todos los procesos. De nuestro organismo. Por ejemplo, ¿cómo influyen las hormonas en el estado de ánimo y en la salud mental?
Pues influyen mucho. Lo vemos las mujeres en el cambio cíclico cada mes, porque, por ejemplo, cuando los estrógenos están más altos, en la primera parte del ciclo, tenemos más serotonina. Entonces nos encontramos con un ánimo muchísimo mejor, ¿no? La serotonina es ese neurotransmisor de la felicidad, que nos tiene contentos, ¿no? Le llaman la hormona de la felicidad. Entonces estos cambios afectan. El cortisol es una hormona, que es la hormona del estrés, que también cuando está elevada, pues va a afectar a nuestro ánimo. O sea, que está muy relacionado ese control de todo nuestro sistema con nuestras bajadas y subidas de ánimo.
¿Cuáles son las principales hormonas que producen los hombres y las mujeres? ¿Cuál es la diferencia?
Pues mira, las mujeres, las principales, las que predominan a nivel sexual son los estrógenos y la progesterona. que son las que nos van a permitir pues tener una menstruación, y la progesterona es la hormona de la progestación, es decir, las que nos va a permitir ser mamás, y los hombres, sobre todo los andrógenos, la testosterona es la principal. Pero una curiosidad, las mujeres tenemos testosterona y los hombres tienen estrógenos y progesterona, lo que pasa es que en unos niveles muy bajitos, pero desequilibrios de estas hormonas en ambos sexos pueden ser un problema.
En el caso de los hombres, la testosterona, ¿cómo funciona esta hormona y cómo influye cuando suben o bajan los niveles?
La testosterona la produce los testículos principalmente, también las glándulas suprarrenales, y es esa hormona que da potencia, que ayuda a tener una mayor libido, a tener una mayor masa muscular. Entonces, cuando la testosterona baja, pues todo esto puede bajar, ¿no? Pierden músculo, podemos estar más decaídos, va a afectar en este nivel. Y esto también le pasa a las mujeres. Es más, en la menopausia la testosterona también puede bajar en la mujer, y muchas mujeres muchas veces se hormonan con testosterona porque
¿Sí?
pierden esa libido, esa potencia, ¿no? Al final una mujer en la menopausia es una mujer joven que todavía tiene, pues lógicamente, la mitad de la vida por delante, y la testosterona también la sienten las mujeres, claro que sí.
Antes hablábamos del embarazo al principio y lo presentaba yo quizá como el momento del cambio hormonal, no sé si decir más dramático, porque unas mujeres es verdad que durante el embarazo experimentan una revolución hormonal totalmente, tienen las hormonas como en una montaña rusa, pero no sé si es más dramático el momento de la menopausia.
Sí, es más dramática la menopausia. Hay mujeres que efectivamente en el embarazo se encuentran estupendamente. La menopausia es dramática porque pensemos que los estrógenos son un escudo protector para la mujer. Al final los estrógenos nos están protegiendo a nivel óseo, a nivel cardiovascular, hacen que estemos con un ánimo mejor, hacen que tengamos la piel más bonita. Entonces, cuando viene esta bajada hormonal y además bastante brusca, que pasa en poco tiempo, pues hombre, la mujer lo acusa mucho.
Bueno, todos esos síntomas que hay durante la menopausia, que para empezar empiezan los sofocos, en muchísimos casos el no dormir, ¿todo eso lo produce el cambio hormonal?
Sí, está totalmente relacionado con el cambio hormonal. También sabrás que hay mujeres que de repente tienen una menopausia que ni se enteran, ¿no? Uh-huh. Afecta muchas cosas, afecta el estilo de vida, el estado anímico. Por eso ahora hablamos mucho de que nos deberíamos preparar para la menopausia como 10 años antes. Es decir, si una mujer se enfrenta a ese cambio hormonal con buena masa muscular, con una alimentación saludable, con unos niveles de grasa óptimos, con un buen estado de salud, pues la verdad es que se nota algo menos el cambio.
Niveles de grasa óptimos, porque la grasa influye mucho a nivel hormonal.
La grasa influye, es más, la grasa puede favorecer que tengamos un mayor nivel de estrógenos en el cuerpo, y luego también que en la menopausia tendemos a ganar más grasa. Entonces, bueno, pues esa tendencia, si ya la tenemos trabajada porque tenemos unos hábitos muy buenos desde antes, pues seguramente no va a haber esa subida de peso que a veces ocurre cuando viene la bajada estrogénica.
Elisa, más allá de las hormonas sexuales, hay tres que están de moda, de las que se habla mucho. La primera, el cortisol y el estrés. ¿Qué relación hay entre las hormonas y el estrés?
Muchísima. Cuando tenemos estrés se afecta todo nuestro cuerpo, pero el cortisol es esa hormona que nos va a ayudar a estar en alerta, que cuidado que el cortisol es bueno, si no tuviésemos cortisol no podríamos levantarnos de la cama, ¿vale? Porque ahora hablamos mucho del exceso de cortisol, de la toxicidad por cortisol, porque vivimos estresados, pero bendito cortisol. Lo que pasa es que cuando lo mantenemos alto todo el rato, pues al final empieza a haber problemas de salud.
La insulina y las subidas de azúcar, ¿cuál es la relación?
La insulina es el regulador de la glucemia, lo que nos va a ayudar es a que entre el azúcar en la célula, y cuando tenemos exceso de grasa, cuando consumimos un exceso de azúcares, nuestro cuerpo se puede hacer resistente a la insulina, es decir, no hace caso a esta hormona y entonces empezamos a tener problemas de peso, problemas metabólicos, ¿no? Entonces es una hormona muy importante.
¿Y la leptina y el hambre? ¿Cómo funciona esta hormona?
La leptina es muy importante porque nos va a ayudar a sentirnos saciados, es la que va a decirnos para de comer. Entonces, si no tienes una buena regulación de la leptina, puedes ser un comedor compulsivo.
Es importante dormir bien para regular la leptina, ¿no? Si no duermes bien, no vas a tener esa hormona de que te dice que estás saciado.
Claro, eso es. No la produces bien o puedes tener cierta resistencia a esta hormona. Dormir bien, hacer ejercicios, es muy importante para regularla, efectivamente. Es más, cuando no dormimos, al día siguiente tenemos muchísimo más apetito. Y es por esto, porque va al final el no dormir pues va a alterar estas hormonas, ¿no?
Bueno, pues las hormonas, ya decía yo que es un tema interesante el que hemos tratado hoy con nuestra nutricionista clínica, que es Elisa Blázquez. Elisa, gracias por acompañarnos, por hablarnos de este tema, que además escuchamos mucho a través de medios de comunicación, de redes sociales, y queríamos profundizar pues en el tema de las hormonas para sentirnos todos un poquito mejor, que es en definitiva de lo que se trata. Gracias, hasta la semana que viene.
Un beso, gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En febrero, 13, está de Oscar.
¡Qué disparate! En una fecha tan señalada, solo puedo deciros una cosa. Toda la bebida corre por cuenta de casa. ¿Hablo en serio?
Cada viernes por la noche, en Classics, pasamos una película premiada con el mayor galardón del mundo del cine.
Sayonara, baby.
10 Oscars engalanan la mejor tertulia cinematográfica, de la mano de Juan Ijero.
Está muy bien, ¿eh?
Menuda pasada.
El viernes a las 10 de la noche, Terminator 2, ganadora de 4 premios Oscar, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour con el 50% de descuento en todos los arroces de cualquier marca. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Promo, promo, promo.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer los asuntos que nos van a contar enseguida nuestros compañeros de La Linterna a partir de las 7 con Ángel Expósito, como siempre, al frente. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No sé cómo lo vamos a hacer para que nos quepa todo.
Este programa no cabe, yo digo
hoy,
a veces.
Sí, hoy tenemos un día muy complicadito. Vamos a hablar, como no, de esa última hora y del parte médico del Papa. Leve mejoría, nos quedamos con ese mensaje, ya profundizaremos. Vamos a hablar de Ucrania, porque todo pinta que se acelera el acuerdo. Veremos hasta dónde y cómo. Mañana Starmer en Washington, el viernes Zelensky en Washington, el domingo Zelensky en Londres con toda Europa. Ojalá sea para bien. En clave doméstica, vamos a hablar de la huelga de médicos prevista para dentro de un mes y pico. ¿Hasta dónde puede llegar eso? En clase de economía vamos a intentar explicar qué es la financiación autonómica, qué pasa con la quita y por qué nos debería importar, aunque no lo comprendamos. A ver si alguien nos lo explica. Y no sé si de coña o no, vamos a hablar en tertulia de ese vídeo que ha retuiteado Donald Trump, ese vídeo con inteligencia artificial sobre
tremendo,
Gaza.
¿Eh?
¿Lo has visto?
Sí.
Es vergonzoso, lamentable, el otro ahí tirado retuiteándolo con Netanyahu, las tías, el... Es sencillamente vomitivo con la que está cayendo y la de miles de muertos que ha habido. Pero cada tal con su tema, Pilar. Todo eso y más.
Y más en unos minutos a partir de las 7 en La Linterna. Gracias, Expósito. Te escuchamos.
Chao.
Y a vosotros, a los oyentes, hoy os preguntábamos aquí en la tarde qué es lo más arriesgado, atrevido o emocionante que has hecho. Tirolinas, puenting, paracaídas, atracciones imposibles, deportes de riesgo. Y ha habido un poquito de todo, Rosa.
Sí, Pilar, y nos preguntaba antes una oyente por la sensación que se siente al tirarse en paracaídas para ver si la animábamos, porque veía que a este paso no se tira. Bueno, pues hay varios mensajes.
Hola, gente. Yo lo que siento allá arriba es una sensación de tranquilidad, de paz, de ser libre, de que no te la fuerza de gravedad no te tiene pegado a la tierra. Eres tú y haces lo que quieres. Es fantástico, es una sensación impresionante. Venga, gente, buena tarde.
Tranquilidad, paz y libertad. Quien sea capaz de hacerlo, pues ahí lo tienes. En este caso, el amor surgió entre paracaídas.
Hola, gente. Bueno, yo tengo un recuerdo bastante bueno de la vez que salté en paracaídas, porque ahí es donde conocí al que ahora es mi marido. Fue de casualidad, ni nos conocíamos ni nada. Fuimos con un grupo de personas que teníamos amigos en común y allí nos conocimos y nada, cada uno se volvió a su casa, pero luego volvimos a empezar a hablar y al final, pues fíjate, nos casamos, nos unió el paracaidismo.
Fíjate, qué
bonito. Qué bonito.
Sí, surgió el amor. A ver, adrenalina también se respira en las atracciones. Mucho cuidadito.
Buenas tardes. Yo no me puedo subir los cacharritos, las calesitas o en las atracciones, vamos, porque me mareo, pero me encanta verlo. Y lo más arriesgado que yo he hecho aquí en la Feria de Sevilla, de ver una atracción que hay que tú crees que no va a dejar de subir y cuando baja, bueno, pues me puse debajo y por unos centímetros no me llené de vómito. Yo creo que ya más arriesgado que eso, ya no lo he vuelto a hacer más. Así que... Besito.
Eso tiene mucho riesgo, Pilar.
Ay, Dios mío.
Y otro tipo de...
Estoy imaginándome la escena.
Calla.
Deporte de riesgo, ponerte ahí abajo, desde luego. Te puede caer cualquier cosa.
Efectivamente. Bueno, más riesgos.
Buenas tardes, tanta gente. Pues sí, deporte de riesgo así. El que más adrenalina suelto son todos los fines de semana cuando me toco subir en el caballo que tengo.
El caballo.
Que está como una auténtica maraca. Eso sí que es deporte de riesgo. Porque no sabes si un día te va a poner lo alto del árbol, del cable de la luz, o si te va a hacer comer arena como una campeona, así que, pero ahí estoy, fiel todos los fines de semana, no falto nunca a mi cita y encantada con
su caballo.
Vamos, que no lo cambio por nada.
Pues sí, bueno, y terminamos con una nota de humor.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo lo más arriesgado que hice, que estuvo a punto de costarme la vida, fue una vez que le dije a mi mujer que no tenía razón. ¡Buah! Estuve a punto de no contarlo. Venga, saludos.
Eso sí que es un deporte de riesgo. Te quedas con Expósito en La Linterna.
Editorial.
Cadena COPE.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de servicios digitales y medios de comunicación. Al margen de que la doctrina clásica afirma que la mejor ley de medios de comunicación es la que no existe, el cambio tecnológico y el desarrollo de los nuevos medios y de las redes sociales ha incrementado la posibilidad de creación y difusión de bulos y noticias falsas. Un proceso que se utiliza para manipular y radicalizar a la opinión pública, agudizando los procesos de polarización social y alimentando fenómenos como el populismo. El reciente reglamento de medios aprobado por la Unión Europea asentaba un marco común de actuación que ahora el gobierno socialista aprovecha para sacar adelante una ley con algunas preocupantes propuestas destinadas al control de los contenidos informativos. Un fin bueno no puede convertirse en coartada para imponer un régimen de control y censura de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Es preocupante la creación de un registro estatal de medios a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyos miembros los nombra el Gobierno a propuesta del Ministerio de Economía. Una comisión que tendrá la facultad de enviar inspecciones y multar con sanciones de hasta 600.000 euros. Además, se plantea la posibilidad de suspensiones temporales de la actividad para los infractores, lo que supone una inaceptable intromisión del Estado en el ejercicio de la necesaria libertad de expresión en democracia.